Ya estamos en comunicación con Félix Pacayud, diputado provincial y ex apoderado del Partido Justicialista y del Frente de Todos. Muy buenos días, Félix, de LRA 12, Gonzalo Obregón, te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo.
Sí, quería consultarte por las declaraciones del día de ayer, explosivas y sorpresivas también un tanto del gobernador de la provincia de Corrientes, marcando y haciéndolo a través del decreto 1145, marcando la fecha del 29 de agosto para las elecciones provinciales, donde se va a elegir nada más y nada menos que el próximo gobernador por 4 años de la provincia de Corrientes, y la reacción del Partido Justicialista, en este caso de Juan Zabaleta, quien pidió al gobierno de Corrientes postergar las elecciones. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se ve desde el Partido Justicialista?
Sí, en realidad lo que hizo el gobernador ayer es de una manera insólita, inédita, hasta este momento por lo menos de la democracia correntina, un adelantamiento electoral que lo hizo de manera unilateral y en consulta, pero solamente convocó a elecciones legislativas, Gonzalo. Tengamos presente que hay un artículo 4 ahí en ese decreto que dice, avisa que cuando conforme al artículo 156 de la Constitución de la provincia se pueda convocar, va a convocar a elección de gobernador y vicegobernador para la fecha esa del 29 de agosto.
O sea que
se sabe perfectamente que hay un impedimento constitucional para la elección del gobernador, para la convocatoria de elección del gobernador, que dice que recién a partir del 10 de junio el hombre puede convocar a elección del gobernador. Él sabe que se está adelantando en esta convocatoria y por eso no lo hace de manera expresa, solamente hace una convocatoria a elecciones de senadores y diputados provinciales, Gonzalo.
O sea, hay una trampa ahí en la interpretación que todo el mundo hizo, ¿no?
En realidad esto que sucede con el decreto 1145 que publicó ayer el gobernador es una burla a la Constitución provincial y al Código Electoral de Corrientes, Gonzalo. La Constitución de la provincia de Corrientes dice que todos los años en que se elige el gobernador, hay un artículo de la Constitución que expresamente lo dice, el 156, que recién 6 meses antes del vencimiento del mandato del gobernador puede ser convocada esta elección, entre 6 y 3 meses antes, para una fecha que tiene que ser entre 4 y 2 meses antes. Sucedió en 2009, Gonzalo, sucedió en 2013, en 2017, que las elecciones a gobernador se convocaron recién después del 10 de junio y para unas fechas que cayeron en 2009 y en 2013 a mediados de septiembre, y en 2017, donde fue electo el propio gobernador Valdés, se convocó a elecciones para el 8 de octubre de ese año, del 2017, algo que tenía que haber sucedido este año con el 3 o el 10 de octubre, que eran las fechas posibles en octubre, para la elección de gobernador, Gonzalo, que es el otro aspecto que se critica y tal vez con mayor contundencia. Acá no hay solamente una burla a la Constitución provincial y al Código Electoral de Corrientes, sino que también hay una decisión del gobernador a contramano de lo que se hace en todo el país, tanto a nivel nacional como en el conjunto de las provincias argentinas, de postergar las elecciones nacionales y las provinciales. Hay una media sanción en la Cámara de Diputados que tiene que ser tratada dentro de pocos días por el Senado de la Nación para postergar las PASO de agosto a septiembre y las elecciones legislativas de octubre a noviembre de este año. Resulta que el gobernador, que le pidió al presidente Alberto Fernández, que en su momento le pidió que elimine las PASO, que suspenda las PASO, y luego con el conjunto de los sectores de Juntos por el Cambio, con el oficialismo y con el gobierno nacional, se pusieron de acuerdo y consensuaron en modificar la ley electoral para que se posterguen las PASO, se posterguen las elecciones nacionales. Resulta que en la provincia de Corrientes el hombre viene y te adelanta las elecciones a agosto, en lo peor del invierno, en el mes más crudo del invierno, y exponiendo innecesariamente al pueblo correntino, al ciudadano correntino que concurra a votar, a situaciones que ponen en riesgo innecesariamente su salud. Esto es algo que va a suceder en agosto. Todos sabemos perfectamente que en Corrientes, con la humedad que tenemos, el mes más crudo del invierno es agosto. Esto va a ser así, seguramente ese día va a ser mucho frío, o va a ser frío. Algo que seguramente no sucedería si se votara con más tiempo a principios de octubre, atendiendo lo que dice la Constitución de Corrientes y haciendo lo que están haciendo el conjunto de las provincias argentinas, convocando sus elecciones provinciales para más adelante, votando ya en un mes mucho más cálido aquí en Corrientes, en las escuelas, en lugares abiertos de las escuelas, en los patios de las escuelas, al aire libre y sin posibilidades que el ciudadano o la ciudadana correntina que concurren a votar estén expuestos a situaciones de contagio. Resulta ser, Gonzalo, que este año la justicia electoral ya anticipó con buen criterio que se van a ampliar la cantidad de escuelas, se van a sumar escuelas en las cuales no se votaban, se van a sumar para que haya menos mesas por escuela en cada una de las escuelas. Esto creo que algo no solamente de Corrientes, sino que también se va a hacer a nivel país. Y con un muy buen criterio para evitar la concentración de gente en las escuelas. Bueno, resulta que se están tomando todo este tipo de medidas especiales para la pandemia, para que no exponer innecesariamente a situaciones de contagio a nuestro pueblo, y el gobernador no tiene mejor idea que adelantar las elecciones al mes más frío del año. La verdad que es un contrasentido absoluto esto, Gonzalo.
Sí, escapa a cualquier tipo de análisis con sentido común, no solamente la violación de, como decía, de la ley y la Constitución. ¿Y a qué se debe o qué habría atrás de esta movida que evidentemente es absolutamente irracional? Y si se puede acudir a la justicia justamente a plantear la irrazonabilidad de esta medida, la irrazonabilidad de llevar a los correntinos, como vos decías, en estas condiciones, a un proceso electoral que podría disparar todavía más las graves cifras que tenemos en la provincia de coronavirus.
Y mira, Gonzalo, yo creo que propio de un gobernador marketinero como el que tenemos en Corrientes, que se guía por efectos y anuncios que nunca se concretan en la realidad, por lo menos la mayoría de ellos, algún gurú de las encuestas, algún consultor, amigo, le habrá soplado al oído que le convenía adelantar las elecciones, y en un cálculo mezquino y electoralista está adelantando las elecciones importándole tres pepinos la salud del pueblo correntino, porque en realidad otra cosa no se puede suponer de esto, Gonzalo. Alguien le habrá dicho al gobernador: mirá, estás en un buen momento, te conviene adelantar las elecciones para votar ya y votemos cuanto antes, sin importar si esto pone en riesgo o no la salud del pueblo correntino, Gonzalo. Esto por un lado, y sí, lógicamente que esto, lamentablemente, Gonzalo, porque en vez de que los hombres y mujeres del frente de todos del justicialismo correntino estemos recorriendo la provincia convenciendo a nuestros comprovincianos de que nuestra propuesta es la que va a sacar adelante y va a es una propuesta superadora de los más de 40 años de postergación que vivimos en Corrientes, en vez de estar haciendo eso, parte de nosotros por lo menos nos vamos a tener que dedicarnos el tiempo a ocurrir ante los tribunales, a plantear una impugnación, a plantear nuestra disconformidad con esta situación, reitero, con este decreto que consideramos violatorio de la Constitución de la provincia y del Código Electoral de Corrientes.
Sí, y es doblemente grave porque también desde el punto de vista político, ni siquiera sigue su propio partido, su propia alianza o coalición. La coalición Junto por el Cambio acordó justamente con el gobierno nacional la postergación, como bien dijiste antes, de las elecciones. No se entiende desde ningún punto de vista justamente esta decisión del gobernador Gustavo Valdés, que nos sorprendió realmente a todos el día ayer, ¿no?
Además, pocos días atrás, el jefe político del gobernador, que es el jefe político de la alianza gobernante con Ricardo Colombi, dijo que a él le parecía prudente que se vote a principios de octubre. Bueno, evidentemente se cortó solo y ni siquiera está oyendo los consejos de su propio jefe político.
Sí, Félix. Y bueno, y con respecto al contexto de los candidatos del Partido Justicialista, también como que apura los tiempos este llamado, ¿no?
Sí, está bien, pero esto no es un problema. El problema aquí está en que se vota innecesariamente de manera adelantada en invierno, exponiendo a las correntinas y correntinos a situaciones de contagio. El justicialismo, el Frente de Todos, nos vamos a organizar, sea antes o después, nos vamos a organizar para esta fecha electoral. Sin duda que esto tiene que esto hace que las definiciones, sobre todo respecto de nombres propios en las candidaturas, Gonzalo, se tenga que producir antes, pero sabíamos ya que eran pocos los días que teníamos para esto, así que no es un inconveniente para nada. Estamos en un clima de, de unidad, en una idea de que la unidad es la única, el único camino posible, el único camino posible también para transmitirle al pueblo correntino ese voto de confianza que le venimos pidiendo desde hace muchos años y que hasta ahora no hemos sabido lograrlo. Bueno, es lo que estamos procurando para sacar al pueblo correntino de más de 40 años de postergación. Vamos a tener una definición de nombres propios de hombres y mujeres que van a ser nuestros candidatos en estos próximos días, Gonzalo, sobre todo las principales candidaturas, gobernador, vicegobernador, intendente, viceintendente de los municipios, los principales municipios, y bueno, esto se irá produciendo en un clima de consenso que estamos viviendo, lo reitero, dentro del justicialismo y también en el contexto de lo que es el Frente de Todos.
Así es, y claramente la experiencia de 2019 del armado del Frente de Todos creo que marca el camino posible dentro de la provincia de Corrientes, ¿no?
Sí, el ejemplo que dieron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en 2019 de convocar a la unidad y llamarlo a Sergio Massa y llamar a tantos otros hombres y mujeres que momentos antes nomás parecía impensable que pudiéramos juntarnos y hoy estamos llevando adelante un gobierno de coalición con todos los inconvenientes que estamos teniendo en este año y meses ya de pandemia que estamos viviendo y después de 4 años de calamidad que fue el gobierno de Mauricio Macri, pero que lo estamos llevando adelante y que va a tener buen final para fortuna del pueblo argentino.
Sí, un gobierno injustamente atacado por unos discursos realmente violentos por parte de no solo de la oposición, encabezada por Patricia Burris, del lado más radicalizado justamente de la oposición, sino también del poder real, ¿no? De los medios de comunicación. Vemos una campaña intensa y permanente en los discursos de odio que se emiten justamente y en contra justamente de un gobierno que está dando muchísima batalla justamente para llevar la mayor cantidad de vacunas y salud para todos los argentinos.
A ver, esto tiene un correlato, Gonzalo, bien dijiste, Patricia Bullrich, una persona, una dirigente política que hoy es prácticamente cabeza de la oposición, que tiene posiciones cada vez más extremas, más extremistas, más reaccionarias, y responde no solamente a los intereses políticos de su partido, del PRO, y lleva de las narices a sus aliados de la coalición cívica, y lo que es peor, a la Unión Cívica Radical, que es prácticamente un apéndice del PRO a esta altura de los hechos, lleva cada vez más a posiciones extremas, que muchas veces se contradicen hasta con la misma realidad, pero representando muy claramente también a los grupos de poder real de nuestro país, Gonzalo. Esto no tenemos que ser inocentes a la hora de analizar esto, que Juntos por el Cambio y sobre todo personas como Patricia Bullrich no representan solamente intereses políticos de sus espacios políticos, de sus grupos, de sus partidos políticos, sino que representan claramente los intereses de los grupos concentrados de poder de la Argentina.
Sí, claramente en las declaraciones cuando habla de la entrega de Malvinas a cambio de vacunas o cuando, por ejemplo, los 4 de julio...
Eso demuestra la liviandad, sí. La liviandad el irrespeto que tienen sobre el tema, porque yo creo que a cualquier argentino de bien, sin importar nuestras ideologías, Gonzalo, a cualquier argentino de bien, ni siquiera en broma, se le ocurriría un comentario de esa naturaleza. Así tenga una posición de derecha como Patricia Bullrich, a cualquier persona de bien no se le ocurriría jamás un comentario de eso, porque representa lo más caro de los intereses, de los sentimientos de los argentinos y el respeto, el profundo respeto y cariño que tenemos todos por nuestros veteranos y héroes de Malvinas. Esto claramente es algo que en la mente de Patricia Bullrich, de alguien como Patricia Bullrich, ni siquiera tiene un segundo de reparo en decirlo, ¿no?
Sí, debería haber sido declarada persona no grata por el propio gobernador cuando pisó Corriente,
sin
¿no?
Sin duda, no hizo más que recibirle. La verdad que le había dicho, mirá, Patricia Bullrich, en Corrientes tenemos muchos héroes de Malvinas, somos muy respetuosos de esto. Esperá, no vengas ahora, vení más adelante cuando la cosa pase, pero no, el gobernador con una falta absoluta de criterio, como la que tuvo también ayer a la hora de convocar a elecciones de manera adelantada, la recibió con bombos y platillos acá Patricia Bullrich.
Sí, y un dato más de color, ¿no? Patricia Bullrich se viste de cowboy y se va a los 4 de julio a festejar la independencia de los Estados Unidos. Esa es la principal, la líder de la oposición argentina.
eso sí lo hace consentimiento, esa costumbre, mala costumbre de parte de la derecha cipaya de Argentina de ir con mucho gusto al brunch de comer hamburguesitas y sanguchitos en los jardines de la embajada estadounidense cada 4 de julio. Sí, eso lo hacen con mucho gusto. Eso sí lo hace consentimiento. Defender las Malvinas no, pero festejar el 4 de julio y la independencia de Estados Unidos lo hace con mucho sentimiento, sin duda.